Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
En medio de una fuerte campaña del gobierno cubano que acusa de subversión y moviliza a miles de estudiantes contra la organización estadounidense World Learning, la entidad ha revelado en qué consistieron sus programas de verano para la juventud cubana concluidos en agosto pasado.
Lejos de recibir instrucción subversiva, los jóvenes cubanos que participaron en los programas de la entidad intervinieron en bancos de comida, limpieza de parques y lecturas para niños junto con sus coetáneos en comunidades estadounidenses, como detalla la siguiente declaración de la presidenta de World Learning, Carol Jenkins, enviada a Martín Noticias.
El programa de liderazgo de verano para la juventud cubana se llevó a cabo los veranos de 2015 y 2016 y ya terminaron. Fue diseñado para ayudar a los jóvenes a formar vínculos personales entre estudiantes de secundaria en los Estados Unidos y Cuba.
Agrega la declaración que World Learning no tiene ningún programa adicional para Cuba, apoyado por el gobierno de Washington.
Durante los dos años, poco menos de 100 adolescentes cubanos participaron en los Estados Unidos en el programa de un mes de duración. Fueron divididos en grupos y viajaron a comunidades en Virginia, Texas, Illinois, Michigan, Washington, Oregón y Missouri.
Los dos grandes retos que enfrenta el periodismo en Cuba son el marco legal que impide el pleno respeto a la libertad de expresión y el alto costo del acceso a Internet. Así lo ha advertido el Comité para la Protección de los Periodistas.
El director para las Américas del CPJ, Carlos Lauría, asegura que los periodistas y blogueros independientes están abriendo nuevos espacios en Cuba que hasta hace poco parecían zonas vedadas, pero al mismo tiempo denuncia que existe un restrictivo marco jurídico.
Lauría destaca que las leyes, desde la Constitución hasta el Código Penal, limitan la capacidad de los periodistas de informar de manera crítica e independiente.
Además, el informe del CPJ resalta que el Código Penal sigue contemplando penas de hasta 3 años de cárcel por calumniar, difamar o injuriar a los altos funcionarios públicos y de hasta 4 años por difundir noticias que pongan en peligro o que desacrediten el prestigio del Estado.
Precisamente Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, abordó el tema y entrevistó al bloguero cubano Taylor Torres y al presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti.
El escaso acceso a Internet es el mayor obstáculo para que los periodistas se vuelvan relevantes, y pese a los avances logrados en los últimos años, la mayoría de los contenidos todavía se consumen fuera de la isla, indica este estudio titulado Conectar a Cuba, que se basa en entrevistas con periodistas y blogueros cubanos.
Tenemos varios blogs censurados desde la plataforma de blog cubano, Cubabá, que les han censurado el blog, que les han cerrado el blog simplemente por tener una opinión que supuestamente va en contra de las políticas de esa plataforma de blog.
El documento menciona que el Código Penal sigue contemplando penas de hasta 3 años de prisión por calumniar, difamar o injuriar a dirigentes públicos y de hasta 4 años por difundir noticias falsas que pongan en peligro o que desacrediten el prestigio del Estado. En Miami, el director de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti, coincidió en que la libertad de prensa en Cuba sigue siendo inexistente.
En este momento hay mucha autocensura, tal vez un poco menos de la que había antes, pero la autocensura en Cuba es galopante.
El CPJ recomienda que se permitan las cooperativas de prensa o medios privados. Se fomente un ambiente que estimule a la prensa estatal a funcionar de forma independiente y a informar de manera crítica.
Ojalá que esto vaya tomando mayor tracción en Cuba y la libertad de expresión no sea exigida por organizaciones internacionales a nivel de gobierno, sino que los propios cubanos lo estén exigiendo al gobierno.
Asimismo, que se acaben las citas, detenciones breves y el acoso a los comunicadores independientes.
Ante la publicación de un informe del Comité para la Protección de los Periodistas, una comunicadora independiente cubana afirma que las restricciones en la isla demoran el progreso de la libertad de prensa. Desde New York, e informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Periodismo de barrio es un esfuerzo sin fines de lucro dentro de Cuba para lograr un informe constante digital sobre el cambio climático y vulnerabilidades. Esto según Elaine Díaz, colaboradora de ese medio investigador cubano al lanzarse el informe del Comité para la Protección a los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, sobre la conectividad en Cuba, donde la entidad con sede en Nueva York refleja: en Cuba ahora hay más espacios para la crítica, pero las restricciones demoran el progreso de la libertad de prensa. El CPJ reflejó el punto de vista de Elaine Díaz.
Cualquier intento por legalizar medios como Periodismo de Barrio pasan por incluso una reforma constitucional, y una reforma constitucional no es algo que se haga de un día para otro, ni que se haga con solamente presión de un par de medios. Nuestro objetivo es levantar, por ejemplo, un debate en la sociedad sobre si podrían o no existir este tipo de medios con absoluta responsabilidad, con la seriedad como para ser independientes del partido y de cualquier organización y poder producir periodismo.
El Comité para la Protección a los Periodistas refleja en su informe digital que si bien el periodista cubano y bloguero haya más espacio para ser crítico e investigar temas obviados por la prensa estatal cubana, la amenaza de detención arbitraria, el acceso restringido y muy caro a la internet y el limbo legal del reportaje independiente demoran el avance de la prensa en Cuba.
En su informe, el Comité para la Protección de los Periodistas recomendó al gobierno cubano un grupo de medidas para garantizar las libertades de expresión y de internet.
La organización recomienda a Cuba impulsar reformas constitucionales y legales para garantizar la libertad de expresión.
Enmendar el restrictivo marco jurídico que prohíbe la propiedad privada sobre los medios de prensa.
Crear cooperativas de prensa o de medios de prensa privados y un ambiente que estimule a la prensa estatal a funcionar de forma independiente.
Cesar el acoso a los periodistas independientes.
Hacer más económico el acceso al internet y ampliar la conectividad sin restricciones.
Por último, el Comité para la Protección de los Periodistas solicita al gobierno cubano que acepte la visita del relator especial de la ONU sobre la protección del derecho a la libertad de expresión.
Y desde La Habana, los periodistas independientes Lilian Ruiz y Dimas Castellanos reaccionaron a estas recomendaciones en el programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son.
El reporte incluye un análisis del acceso a internet en Cuba, el país con menos conexión a la red en todo el continente, lo que complica el trabajo a los periodistas apostados allí. Y decía yo que discrepaba precisamente de que fue en el 2011 cuando se introdujo algunas reformas económicas, que se impulsó también un poco el periodismo independiente en Cuba. Eso es falso. Hay que mencionar, por ejemplo, en los años 90, Habana Press y Cuba Press, por citar solo dos nombres. Liane, vamos contigo, tu opinión inicial.
Otro problema que tenemos es la falta de una ley de acceso a la información, no solamente a los periodistas independientes, que todavía tenemos el paso de acreditarnos, que el gobierno reconozca que hay periódicos independientes, boletines independientes, formaciones alternativas de periodistas. Hay muchos que somos autodidactas prácticamente por justamente la vocación, pero al mismo tiempo la imposibilidad de cursar estudios en la Facultad de Periodismo, no por el hecho, o no tanto por el hecho de que se les prohíba a los que cursan estudios ahí expresarse libremente y construir y manejar su propia identidad, sino porque realmente es insufrible. Yo, por ejemplo, no hubiera podido sufrir la disciplina de un aula de la Facultad de Periodismo, ni me parece que las herramientas que dotan a los periodistas oficialistas son las de mayor creatividad y con un pensamiento más bien guiado por la independencia y la libertad, que es lo que debe regir a un periodista. Pero te decía, falta una ley de acceso a la información que permita a los periodistas acceder a las instituciones y realmente buscar escrutar en problemas que son graves y que en muchas ocasiones aparecen personas que cuentan historias que realmente vale la pena seguir, vale la pena investigar.
Claro que sí. Quiero compartir con ustedes, contigo, Liane, también con Dimas y los oyentes. El CPJ hace algunas recomendaciones. Yo he anotado cuatro. La primera dice permitir la creación de cooperativas de prensa o de medios de prensa privados para que los periodistas no se vean obligados a actuar en un vacío jurídico. Fomentar un ambiente que estimule a la prensa estatal a funcionar de manera independiente y a informar de manera crítica. Poner fin a la práctica de las citaciones, detenciones breves y acoso a los periodistas independientes y hacer más económico el acceso a la internet y ampliar la conectividad a la internet sin restricciones. Dimas.
Sí, bueno, lo primero, estoy de acuerdo totalmente con ustedes que no es cierto la fecha, no voy a hablar más de eso porque está claro que mucho antes del 2011 aquí hubo muchas agencias de prensa, hubo muchos periodistas y después de 2011 también, pero antes de 2011 hubo infinidad. O sea que ese dato no es cierto. Lo otro es que la prensa es el sector último que el gobierno, en la medida que se viera obligado a cambiar, va a cambiar. Porque es que ese es el soporte esencial del sistema. Y esas recomendaciones están muy bien, las cuatro que tú has leído ahora, pero eso es un sistema totalitario, no funciona. Tiene que haber transformaciones serias arriba en el campo de la política para que eso se pueda implementar en Cuba.
Por otra parte, el Independiente Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa denunció en un informe el monopolio estatal de los medios de comunicación en la isla y las agresiones que sufren los periodistas independientes. Gabriel Reyes conversó con el autor de este informe, el pinareño Raúl Risco Pérez.
Con un simple análisis, al ver que no existe medio de comunicación privado o independiente y que todo lo que hay pertenece al Estado cubano, es dirigido por el departamento ideológico del Comité Central del Partido Comunista, es la respuesta más rápida y más sencilla para cualquier persona en el mundo pueda darse cuenta que existe un monopolio total de los medios de comunicación por parte del gobierno de la isla.
Raúl Risco Pérez, autor del informe del Independiente Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, denuncia que en los últimos 14 meses miembros de su organización han sufrido 249 detenciones arbitrarias y 85 amenazas y agresiones psicológicas.
Hemos perdido un total de 20 impresoras, 16 lactos. La represión grande es contra el periodismo ciudadano que se hace de cubano a cubano, o sea, los periodistas nuestros que una vez que se imprimen esos boletines lo entregan en cantidades de 500 a la población y que ha tenido un gran impacto dentro de la población cubana. Se ha centrado contra ese tipo de periodismo, el que le llega a la población cubana y la gente dice, no hay en Cuba, no. Lo que la gente se aprovecha en algunas aplicaciones para colgarse, a veces videollamadas con las familias que tienen en el extranjero, los más de 2 millones de cubanos, porque tú no ves ninguno de los parques donde existen las Wi-Fi a un ciudadano conectado buscando algo en internet, buscando noticias o tratando de dejar, por ejemplo, 14 y medio o la revista del Estornudo, que es nueva.
El periodista y activista Michael González Vivero, expulsado de la emisora local en la que trabajaba por colaborar con medios independientes como Diario de Cuba y On Cuba Magazine, hizo pública una carta del director de Radio Sahua, Carlos Orlando Manrique, en la que le comunica que fue despedido por otras razones.
Ibet Pacheco ofrece los detalles.
El periodista cubano y activista LGBTI Michael González Vivero publicó en su cuenta de Facebook una carta enviada por el director de la emisora local Radio Sahua con fecha 19 de septiembre en la que se detallan las nuevas razones que motivaron el cierre de su contrato con ese medio. La misiva le informa a González Vivero que su despido se debe al incumplimiento en la entrega de los trabajos acordados.
Ahora dice, no queremos tus servicios porque tú has incumplido con la entrega de las evidencias de producción. Las evidencias de producción se refiere sencillamente a un documento elaborado por mí, manuscrito en ocasiones, porque estamos hablando de intervenciones que yo improvisaba en la radio. Querían un papel a toda costa, aunque existiera el MP3, aunque existiera el archivo de audio. Un argumento insostenible.
A finales de agosto, González Vivero denunció en las redes sociales su despido de la emisora local y refirió una primera carta firmada por la dirección de Radio Sahua en la que se esgrimía que la decisión era resultado de su colaboración con medios independientes como Diario de Cuba y On Cuba Magazine.
Y eso era algo que ellos no podían tolerar. Fue todo bastante irregular. Y entonces yo he vuelto a presentar una reclamación, esta vez ante el órgano de justicia laboral de base.
La labor del periodista independiente Michael González Vivero es reconocida por colaborar con la emisora local desde pequeño como locutor infantil en programas juveniles y un poco más tarde como editor del sitio web de la emisora, a la par que comenzó a realizar comentarios de crítica literaria y musical. González Vivero manifestó a la comisión que investigó su caso lo peligroso de este tipo de acciones.
Yo les dije, miren, esto que ha pasado es peligroso, una práctica inaudita. Si se hace cotidiana, pues cualquiera le van a poder censurar la salida al aire de un programa por capricho de un funcionario. O sea, ustedes que también son realizadores, deberían preocuparse por esto. Es que no se atreven a poner en el papel que realmente lo que están ejerciendo es censura.
Desde La Habana, los periodistas independientes Lilian Ruiz y Julio Aleaga Pesán reaccionaron en el programa de Radio Martí Las Noticias Como Son respecto al registro realizado el pasado fin de semana por las autoridades de la isla al Centro de Asesoría Legal Cubalex.
A continuación les ofrecemos un segmento de sus declaraciones en este intercambio radial con los anfitriones del programa Las Noticias Como Son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a destacar lo sucedido en las últimas horas a Larisa Diversen y también a miembros de Cubalex, la organización Centro de Información Cubalex. Bueno, pues el pasado viernes en la sede de esta organización fue objeto de un violento operativo ejecutado por fuerzas represivas del régimen, donde se ocuparon equipos y dispositivos electrónicos, documentación, obligaron incluso a desnudarse, según ellos, a varias de las activistas de la organización y resaltaron arrestos.
Contigo, Lili Ruiz.
Sí, el viernes nos enteramos de esto en la redacción de 14 y medio y realmente nos movimos muy rápido y nos escandalizó mucho, ¿no? Y además nos dejó muy desconcertados porque en realidad en este momento donde está este tema de restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos, el tema de las relaciones con la Unión Europea, ellos hacen todo este operativo aparatoso y violento contra Cubalex, que es una organización además que defiende mucho los derechos de las personas pobres, más desprotegidas, e intenta encontrar resquicios dentro de la legalidad cubana, que ya de por sí es una legalidad que codifica realmente la opresión, no la libertad, nunca los derechos humanos. O sea, es la legalidad que le permite al gobierno violar los derechos humanos de los cubanos, pero a pesar de eso, Cubalex busca estos resquicios donde las personas pueden reclamar derechos y sobre todo en el caso de los presos políticos, tiene un trabajo muy importante ante Amnistía Internacional, ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra.
Contigo, Aliaga.
Mira, dos cosas. Se circunscribe el asalto, porque eso no tiene otro nombre que no sea asalto. Esta ola de violencia que está promoviendo la dictadura militar contra los actores cívicos y en este caso contra un proyecto, una organización de un trabajo social demostrado desde que se fundó, de trabajo social importante, de asesoría. Muchas veces uno tiende a verlo como político, pero no. Ellos han trabajado mucho, sobre todo con las personas pobres, con las personas seguidas dando asesoría. Eso sería lo primero. Lo segundo tiene que ver con el tipo de acusación que se le hace. Fíjense que lo están acusando de actividad económica ilícita, o sea, tratando de armar un escenario en el cual se lleve a o se exponga a Cubalex como una organización mafiosa, cuando realmente es un proyecto de servicio público.
La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió a mediados de esta semana la búsqueda de un grupo de balseros cubanos que fueron reportados como desaparecidos el lunes 26 de septiembre.
Tres sobrevivientes encontrados en una isla en los alrededores de Big Pine Key reportaron que salieron de Cuba el 20 de septiembre con 23 personas en una rústica embarcación que se volcó en alta mar el día 21.
Se confirmó que tres cadáveres encontrados el sábado al sudeste de Isla Morada formaban parte del grupo, así como el cuerpo de una mujer hallado el lunes cerca de Big Manson Island.
Se investiga si otro cadáver recuperado el sábado 24 de septiembre por la oficina del alguacil del condado Monroe en Round Key era también uno de los balaceros.
La Guardia Costera informó que entre el sábado 24 de septiembre y el martes 27 buscó rastros de los balseros en más de 6.000 millas cuadradas.
El pueblo de Bejucal se enluta por la pérdida de 20 de sus hijos. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Alrededor de un centenar de personas se reunieron el jueves en la parroquia de los Santos San Felipe y Santiago de Bejucal para orar porque los gobernantes cubanos admitan sus responsabilidades y establezcan un nuevo sistema que ofrezca oportunidades a sus nacionales, aseguró a Martí Noticias Juan Ricardo, diácono de la iglesia.
Nosotros pedimos que Dios ilumine a los gobernantes para que hagan de verdad lo que tienen que hacer, que los jóvenes vean un futuro para Cuba y que no tengan que buscar una fuga de Cuba.
La tragedia se desató sobre los moradores de Bejucal, lugar donde vivían la mayoría de las víctimas del más reciente naufragio de balseros cubanos, luego de que fueran hallados tres migrantes en una isla cercana a Big Pine Key, quienes declararon que venían en una embarcación que zozobró y en la que viajaban 23 cubanos. El misionero Eduardo Quintana indicó que el pueblo de Bejucal está consternado por la tragedia, a la que se une la incertidumbre y la falta de información de las autoridades cubanas. Quintana explicó que no es un hecho aislado.
Algunos meses atrás también dos muchachos que acá ahogaron y hay otro que está desaparecido. Todavía sus familiares tienen tiene esperanza de que en algún momento aparezca, pero ya lleva casi 4 meses.
Las autoridades cubanas culpan a la ley de ajuste cubano y a la política de pies secos, pies mojados, de incentivar la salida ilegal del país en precarias embarcaciones.
No ven futuro, no ven algún progreso para donde ellos puedan construir su vida.
Un tribunal federal de Miami halló culpables a 3 personas por organizar matrimonios fraudulentos entre cubanos y ciudadanos de otros países para obtener ilegalmente los beneficios de la ley de ajuste cubano. Ellos son Odalis Marrero, Rolando Mulet y Javier Manejías.
Marrero y Mulet fueron condenados a 4 años de cárcel y 3 años de libertad supervisada, y Manejías a 8 meses de prisión y 1 año de libertad supervisada.
Los delincuentes reclutaron a cubanos residentes para que se casaran, dinero por medio, con los extranjeros, burlando así las leyes de inmigración de los Estados Unidos.
Migrantes cubanos continúan llegando a Panamá, ayudados por coyotes e indígenas criollos. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, ofrece los detalles.
Henry González llegó a Panamá en las últimas horas con la esperanza de proseguir la ruta hacia Estados Unidos, y según dijo, la peligrosa travesía de los cubanos por la selva del Darién continúa.
Sí, hay todavía bastantes personas que están llegando. El grupo de nosotros solamente era 32 personas que estaban emigrando. Yo llegué por la frontera, la Loma de la Muerte, Marragantí, esa zona, es cruzando la selva completa.
González estuvo una semana entre Colombia y Panamá, se expuso a los coyotes y a los indígenas criollos. Atravesar la selva se ha convertido en un negocio para ellos.
Sí, todo eso es un negocio y todo el mundo lo que quiere es dinero. Nadie lo hace de buena voluntad. El precio es tremendo, $20-$30 por la ayuda. Es una alcancía. Por ayudarte con la mochila te cobran $20. Por un caballo te cobran $40. Por cruzarte en un bote cobran $10-$15. Y los mismos indígenas te cobran alquiler, te cobran la comida a $3. Todo es negocio. Para ellos todo eso es negocio.
Son grupos de cubanos, haitianos, africanos, todos con el deseo de llegar a Estados Unidos, a los que la Oficina Nacional de Pastoral Social Cáritas Panamá les brinda alimentos, atención médica y albergue, según dijo a Radio Martí una voluntaria.
Ya no es tan masiva, pero sí siguen llegando. Unos porque se han perdido en la selva, unos porque se han quedado en el camino por falta de plata, unos están en Puerto Valía, y así, porque no tienen plata y están esperando que le mande su plata, y así están, señor.
El Movimiento Cristiano Liberación inició la campaña Un Cubano, Un Voto, para la recolección de firmas en Internet a fin de apoyar una propuesta de ley electoral en Cuba. Sobre el tema, Radio Martí conversó con el doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional de la agrupación prodemocrática.
El pasado mes de julio, Rosa Rodríguez Gil entregó en la Asamblea Nacional del Poder Popular esa iniciativa que se nombra Un Ciudadano, Un Cubano, Un Voto, pensando en todos los cubanos, por supuesto, no solo los que estamos aquí dentro de la isla, sino todos los cubanos que están en el extranjero, porque consideramos que, como todas las naciones del mundo, cuando hay un proceso electoral que contempla de manera democrática y activa la participación de todos los ciudadanos, o sea que todos contamos, no solo los cubanos que estamos dentro de la isla. Y por supuesto hay unas propuestas que desaparezca esa comisión de candidatura cerrada que tiene el gobierno y que se pueda aspirar por parte de los cubanos a todos los puestos públicos, que así sean. Lo otro es que el cargo de presidente y vicepresidente también sea sometido al escrutinio popular mediante el voto directo y secreto. Los miembros de las Fuerzas Armadas, por supuesto, tendrían derecho a votar, pero no pueden ser elegidos para cargos públicos. Para eso tendrían que dejar la vida militar y pasar a la vida civil con un periodo de tiempo prudencial. Por supuesto, estas son propuestas. Nosotros consideramos que deben estar contempladas en esa nueva ley electoral que se ha dicho que va a presentar el gobierno en el futuro inmediato, o sea, para el 2018. Ideas para poder echar hacia adelante y construir la nueva Cuba, una Cuba de oportunidad, de reconciliación y de prosperidad material.
Y terminamos la segunda parte de Cuba en la Semana con estas noticias. La escritora cubana Wendy Guerra dio a conocer en Facebook que fue laureada con la Orden de las Artes y las Letras en el grado de oficial que otorga el Ministerio de Cultura de Francia.
Al recibir la noticia, la novelista dijo que Francia es su segunda patria y un lugar donde su voz resuena con gran fuerza a pesar del silencio que padece en su amada isla de Cuba.
La cineasta de origen cubano Susie Martin Lynch presentó en un teatro de la Universidad de Miami su primer documental titulado Craving Cuba o Ansias por Cuba. Damaso Rodríguez tiene la información.
Para Susie Martin Lynch, el primer documental producido por ella tenía que ser sobre Cuba, aseguró la cineasta de origen cubano en la noche de la presentación.
Este documental es sobre la experiencia cubana-americana, que hay tantas cosas y todo el mundo tiene tanta energía sobre Cuba, que yo quería hacer un documental que enseñaba la relación complicada que tenemos los cubanos-americanos con Cuba y también la humanidad detrás de la complicación.
La idea original de Craving Cuba o Ansias por Cuba era totalmente apolítica, pero según Susie, fue algo imposible.
Pero lo que me di cuenta es que los cubanos en Cuba quieren cambio, quieren una vida positiva, quieren poder ser sus propias decisiones. Así que ya con decir eso he dicho algo político, pero eso es lo que es.
Entre los entrevistados en el documental está el profesor Jaime Suchlicki del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami.
Bueno, yo creo que representa el interés de los jóvenes en la historia de Cuba, mantener la historia viva, y quieren que los cubanos en la isla también sepan lo que es la historia de Cuba.
En el filme también figuran el actor Carlos Ponce, el sacerdote Alberto Coutier, la periodista Jessica Aguirre y la escritora Cristina García, entre otros.
Yo ya vi esta película en San Francisco y lo que me impresionó más que nada, el amor con la cual Susie atacó esta situación de identidad. Una película bella, con mucho corazón.
Craving Cuba o Ansias por Cuba ha sido premiada y presentada en varios festivales. Durante su estadía en Cuba, Susie y su equipo fueron vigilados de cerca por agentes castristas.
El rapero cubano-americano Armando Cristian Pérez, conocido por Pitbull, dijo a la cadena Fuse que cuando sea el momento se acercará a una Cuba libre y que esperará con paciencia que ese momento llegue.
Cuando sea el momento preciso, lo que queremos hacer es lo que todos están haciendo. Van allá y hacen mucho ruido, pero ¿dónde está el efecto dominó? Queremos asegurarnos de que cuando vayamos para actuar para 3 millones de personas en el malecón, hagamos el ruido que ayude al país de una manera u otra, subrayó el exitoso cantante y compositor.
Y así llegamos al final de Cuba en la semana.
Ingenieros de sonido, Juan Pendaz y Richie Pérez. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Eduardo Luján
y Rafael Martínez Silva.